Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conducen periodistas, académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos. Rocadictos.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de los Departamentos de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile. Agradecemos al Centro de Producción Audiovisual de Ingeniería, Universidad de Chile, y en especial a Magdalena Vallejos por estar como siempre en el switch. Soy Rodrigo López, el periodista conductor, y en esta emisión del día de hoy me acompaña Daniel Díaz, nuestro panelista geofísico. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Rodrigo. Muy bien, muy bien.
¿Sí? ¿Todo bien?
Sí. Iniciando el año académico, con clases y todo.
Oye, pero ya la facultad está llena de gente, ya las cafeterías están colapsadas con filas de estudiantes.
Como de costumbre.
Ya como que volvimos a la normalidad.
Se acabó el verano.
Se acabó el verano definitivamente. Sí, pues justamente esta semana va a partir el otoño, además.
¿Viste? Claro.
¿Cachai? Así que, oye, vamos a tener hartas conversaciones durante lo que viene, porque claramente ya se está acabando el verano. Hay algunas noticias sobre temas climáticos que vienen hacia adelante, pero en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante que se está desarrollando en el Parque Cutralcura en la región de la Araucanía, que es una guía volcanológica con perspectiva de género, que se desarrolló durante todo el año 2023, y para eso vamos a traer a Sofía Vargas, que ella es la investigadora y promotora también de esta iniciativa. Esa es la conversación que vamos a tener el día de hoy, donde vamos a poder hablar sobre la intersección entre sociedad y ciencia, vamos a poder hablar sobre riesgo volcánico, sobre cómo las materias de género se van involucrando poco a poco en la investigación, y por supuesto, cuáles son las novedades que nos tiene Sofía en este proyecto en particular, ¿ya? Pero antes, vamos a, como es tradicional, en este bloque número uno, vamos a hablar sobre noticias y sobre efemérides. Y nosotros en nuestra última reunión de pauta conversamos sobre un tema muy interesante que a lo mejor puede ser un poco técnico de tratarlo acá en la radio, pero que de todas maneras es muy importante, Daniel.
Sí, nosotros hablamos sobre el Antropoceno, que es un periodo geológico que de alguna forma se ha intentado incluir asociado a la influencia del ser humano en la geología, en este caso. El Antropoceno se refiere a un periodo geológico donde el ser humano ha estado activo y produciendo muchas cosas, y en cuanto a su duración es breve, son los últimos, digamos, decenas de miles de años, lo que en la escala geológica normal es muy poquito tiempo. El planeta Tierra tiene, si nosotros pensáramos que tiene una edad, tiene como 4.500 millones de años, y por lo tanto hablar o definir una era, un periodo geológico relevante que sea durante los últimos decenas de miles de años es muy poquito, uh-huh, como parte de la historia del ser humano, pero hay personas, geólogos, geólogas, desde otras disciplinas también, que apuntan a que esto debiera incluirse como una era, como un periodo geológico relevante y marcado claramente en la escala geológica.
Claro, no solamente como un evento, ya, porque claro, en los últimos 15 años, bueno, yo estuve averiguando un poco más también sobre el tema, y hay una organización llamada la Comisión Internacional de Estratigrafía de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que es la que finalmente elabora esta tabla, sí, y se reúne cada 15 años y va evaluando, digamos, en función de los distintos hallazgos en los estratos, la claro, evidencia geológica en las rocas, van definiendo cuáles son los distintos momentos de la Tierra y cuáles son, sí, las distintas edades de la Tierra. Entonces, claro, claro, nosotros hoy día nos encontramos en la época del Holoceno, que marca el periodo desde la última glaciación hacia adelante, y el debate que se ha estado desarrollando los últimos 15 años tiene que ver con definir si es que el Holoceno terminó y partió esta nueva época geológica que es el Antropoceno o no.
Claro, sí, y hace poquito tiempo hubo una votación, ¿no es cierto?, de esta comisión que tú mencionabas, Rodrigo, porque todo esto es definido por un grupo de personas que forman estos comités y que van decidiendo entonces si corresponde o no incluir estas nuevas diversificaciones dentro de los periodos, eras que ya existen, y hubo una votación y el resultado fue que no, que no se incluyera
el Antropoceno. O sea, no hay Antropoceno.
No todavía.
No todavía.
No todavía. Yo creo que hay muchos científicos, digamos, que van a seguir empujando esta idea, porque desde distintos puntos de vista de la ciencia, pareciera que la influencia del ser humano es muy fuerte, muy importante, pero para estas personas desde el ámbito de la geología en particular, sedimentólogos y otros especialistas no ven como algo tal vez tan evidente o tan marcadamente distinto a lo otro que encuentran en estos rasgos geológicos todavía.
Claro, o sea, mira, por ejemplo, para darte un ejemplo de cómo los estratos o las rocas van marcando ciertos tiempos, yo estuve viendo ahí que decía, claro, el Triásico marca el momento de las extinciones masivas de dinosaurios, sí. Y eso se ve en los estratos claro. A lo largo de todo el planeta. Lo mismo pasa con el Paleógeno, que marca el momento de ascenso de los mamíferos, y también el Pleistoceno, que marca el momento de la glaciación.
Claro.
Entonces, claro, la duda de la comunidad científica, que claro, como dices tú, no solamente son geólogos, sino que son muchos otros científicos más, dicen, bueno, el Paleoceno, perdón, el Antropoceno, ¿cuándo comienza? Si es que comienza.
Sí.
Entonces, claro, hay muchos que dicen que las bombas atómicas que cayeron al final de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki marcan de alguna manera el momento en que comienza el Holoceno, porque
el antropoceno,
sí. Porque se supone que cierta parte de esa radiación quedó marcada en las rocas.
Sí.
Pero esta es una discusión bastante técnica, porque eso solamente está localizado en ciertas zonas del planeta, claro. Pero no en todo el planeta.
Sí.
Entonces, hay una discusión muy grande, porque algunos dicen, bueno, el Antropoceno partió en la década del 50, a fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es su extensión? Pero hay muchos otros que dicen, pero si el impacto humano es visible desde sí. Hace los últimos 10.000 años.
Claro, uno podría pensar tal vez en la cantidad de CO2 que hemos emitido, por ejemplo, en la atmósfera, que también podría ser un marcador que puede ser trazable, y tal vez trazable hasta inicios del siglo XX, de repente, y otros. De repente también las construcciones que nosotros mismos hacemos hace miles de años atrás ya, que van dejando un registro también geológico al final en el terreno. Entonces sí, yo creo que es una cuestión que es debatible, que está sujeto a discusión todavía, y que bueno, esto es parte de la discusión y del trabajo que apunta a que estas escalas finalmente representen correctamente las distintas etapas de evolución del planeta.
Exactamente, así que bueno, como dices, tuvo una discusión todavía en curso, sí. La próxima reunión va a ser en 15 años, por lo tanto vamos a tener 15 años más para poder seguir acumulando evidencia, pero sin duda los textos escolares no van a tener que ser editados.
Exacto.
Y los museos no van a tener que ser cambiados para poder... Sí,
para incluir el antropoceno,
así que el antropoceno quedó pendiente para una próxima definición.
Así es.
Daniel, tenemos también efemérides de la semana, porque resulta que el 3 de marzo de 1879 se fundó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es un servicio geológico muy importante, que no solamente se preocupa de las rocas, digamos, y de lo que ocurre debajo de nuestro planeta, sino que también se preocupa de temas de cambio climático, de una serie de cosas. Ya es una pega enorme la del Servicio Geológico de Estados Unidos, que fue motivada en ese periodo por la necesidad de clasificar las vastas tierras añadidas al territorio estadounidense tras la compra de Luisiana en 1803. ¿Ya? Uh-huh. Estuve revisando el presupuesto del Servicio Geológico de Estados Unidos y lo que estaba pidiendo el presidente Biden para este año fiscal 2024-25 eran 1.600 millones de dólares.
Mira,
ese es el presupuesto. Y con ese presupuesto quieren tirar satélites al espacio para poder hacer mediciones de las cosechas, de recursos hídricos, una serie de otras materias, lo cual es abrumador pensando que el presupuesto de las instituciones nacionales, por ejemplo, como el SENAPRED o...
¿Cómo se llama?
O el Sennagiomin también no supera los 30 millones de dólares.
Claro, sí, es cierto. Y bueno, nosotros desde Chile hemos visto desde hace mucho tiempo como un ejemplo de distintos temas el USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Entre otros, yo como geofísico lo veo o lo he visto como referente para la parte sismológica. Ellos también se hacen cargo, por ejemplo, del sistema sismológico de Estados Unidos. Y no solamente un sistema sismológico que contemple estaciones instaladas en Estados Unidos, sino que en todas partes del mundo. La red sismológica chilena colabora con el USGS, presta estaciones en el fondo para que se acoplen a una red de carácter mundial ahora. Entonces es la institución a nivel global que se encarga de entregar reportes sismológicos para todo el planeta, finalmente, además de las agencias nacionales como el Centro Sismológico Nacional acá en Chile. Entonces es una institución muy grande que afecta e incide en la geología y en la geofísica de todo el planeta, diría yo.
Fantástico. Así que recordamos la fundación del Servicio Geológico de Estados Unidos. Daniel, yo no sé si tenías otra noticia o algo.
Sí, puedo comentarlo muy brevemente. Vi una nota en La Tercera hace unas semanas atrás que hablaba textualmente sobre el descubrimiento de volcanes submarinos frente a Perú y Chile. Apareció una nota en La Tercera, en la parte de ciencia, y yo me puse a averiguar un poco, a leer esta nota y averiguar cómo se descubren los volcanes submarinos, porque parece extraño que a estas alturas de la vida nosotros sigamos descubriendo, por ejemplo, volcanes en este planeta, exacto, que no los conocemos, y es porque al final en los fondos oceánicos hay mucho espacio que no sabemos cómo es, que no hemos mapeado correctamente. Y este descubrimiento que fue reportado en este diario, yo haciéndole seguimiento a la noticia, vi que tenía que ver con una institución privada de carácter científico que se llama el Instituto Schmidt de Oceanografía, que es un instituto estadounidense. Ellos cuentan con sus veleros, con sus buques de científicos de investigación. Es una institución sin fines de lucro, se dedica solo a la ciencia. Y ellos observaron algunos mapas geofísicos, gravitacionales en este caso, para trazar una ruta de investigación entre Costa Rica y Valparaíso.
Ya.
Y siguiendo ese, tenían varias formas de hacer ese camino, obviamente, por el Pacífico, y decidieron seguir algunas marcas gravitacionales que se habían hecho en estudios previos de geofísica en esa zona. Y siguiendo esta ruta que había sido trazada por la gravimetría previa, lograron identificar, haciendo batimetría multi-as, que es una forma estándar de hacer mapeo del fondo oceánico, lograron identificar y ver la geometría en el fondo de tres volcanes nuevos en esta zona. Y determinaron su geometría, de acuerdo a su geometría, vieron que eran volcanes, de acuerdo a su situación geológica, y los identificaron. Entonces falta saber en el fondo y estudiar un poco más cuándo estuvieron activos estos volcanes, si tienen algún signo de actividad todavía o no, y el cómo afectarían y cómo se relacionan con su entorno en esta parte del Pacífico.
Excelente, muy buena información, y eso nos demuestra que por mucho que hemos investigado nuestro planeta, siempre hay cosas más por descubrir.
Sí, siempre hay cosas por descubrir.
Oye, ya está terminando el primer bloque, ya me están mirando raro ya, así que vámonos a la conversación. Eso. Vamos a hacer un corte ahora y a la vuelta conversamos con Sofía Vargas.
Sol. No dejes que salga sin tu amor, que si lo haces no podré odiarte como ayer. Hace tiempo que no canto aquí. Creo que me pueda decidir a buscar tu perfume, despertar mi sentir.
Thank you.
Ya estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Rocadictos, ya estamos en el bloque número 2. Y este programa, como muchos de ustedes saben, no solo se emite a través de la Radio Universidad de Chile y nuestras radios asociadas, sino también a través de Spotify en Rocadictos, el podcast. Así que todos los que quieran escuchar Rocadictos el día de mañana o en el futuro, en cualquier momento, lo pueden escuchar a través de Rocadictos, el podcast. Ya estamos con nuestra invitada, Sofía Vargas Pallera. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, muchas gracias a ti por venir también, por participar en este programa. Vamos a hablar sobre tu currículum y ahí tú nos dices si estamos ok con todo lo que dijimos. Sofía es investigadora social de SEGA, del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, desde el año 2016. Ella es periodista de la Universidad de Chile, ha dirigido su vocación hacia la comunicación de la ciencia y la investigación de la relación entre ciencia y sociedad. Cuenta recientemente con un doctorado en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Dinos si está...
Correcto,
si
está correcto.
Ya, sí. Fantástico. Bueno, lo que nosotros vamos a hablar hoy día es sobre un proyecto muy interesante que se está desarrollando en la región de la Araucanía, que se desarrolló durante todo el año 2023, que consiste en una guía volcanológica. Entonces, este proyecto es importante no solamente porque es una guía en sí misma, sino porque contribuye, digamos, a un elemento muy importante que tiene que ver con adaptar nuestro comportamiento, con estudiar el vínculo entre la gente, entre la sociedad y la ciencia, conocer un poco sobre los riesgos volcánicos, los riesgos geológicos, etc. Y en este marco me gustaría preguntarte específicamente en qué consiste este proyecto y cuál es la importancia de este proyecto en el contexto actual.
Súper. Este, bueno, es un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Ciencia con el Fondo Ciencia Pública. Lo realizamos un grupo, o sea, el grupo original, éramos 5 o 6 mujeres de distintas disciplinas que teníamos interés de construir y generar esta primera guía volcanológica para jóvenes mujeres, particularmente en la zona del Geoparque UNESCO Cuchoalcurá, que está en la región de la Araucanía. Nos ganamos este fondo y de pasar de entre 7 y 10 mujeres pasamos a ser como 60. ¿Por qué? Porque una parte fundamental del proyecto es poder co-diseñar, co-construir este material con las habitantes del territorio. Entonces se hizo una convocatoria, sumamos a cerca de 15, no, un poquito menos, jóvenes por comuna. Este geoparque UNESCO no es una zona, o sea, es una zona determinada, son 7 comunas las que conforman el geoparque. Entonces las estudiantes eran de colegios públicos, se sumaron a talleres durante el año pasado. Además, invitamos a distintas personas. Hubo una educadora tradicional mapuche con quien pudimos aprender sobre el conocimiento indígena asociado al volcanismo de la zona. Las profesoras de estas estudiantes también participaron. Entonces fue una idea de poder aportar justamente a hacer comunidades más resilientes en zona de volcanismo activo, de un grupo, digamos, interdisciplinario académico y asociado a distintos organismos, pero se extiende y se expande a ahora un grupo que fuimos como eso, cerca de 60, 70 mujeres, y el pic de este proceso de codiseño fue el año pasado, que hicimos un campamento que duró 4 días, que estuvimos visitando el volcán Llaima, el volcán Lonquimay, con este grupo gigante de mujeres, visitamos la zona y levantamos toda la información que hoy permite tener esta guía volcanológica, que de hecho fue lanzada el día martes de esta semana en la región de la Araucanía.
Sofía, y yo quería preguntarte cómo desde tu formación inicial como de pregrado, de periodista, terminas en este tipo de proyectos, digamos, que tienen que ver con ligarse con la sociedad, con geociencia, ¿no es cierto?, con tener en cuenta la perspectiva de género. Quería que me contara un poco cuál ha sido tu camino para llegar a este tipo de proyectos.
Sí, ahí yo creo que el pregrado, al menos en Chile, marca bastante un poco lo que uno termina haciendo después, ¿no? Es un, digámoslo entre comillas, como un matrimonio bastante joven. Uno decide a muy temprana edad qué es lo que va a terminar haciendo el resto de su vida. En el formato en Chile, al menos. Hay otros, en otros países no funciona un poco así. Pero claro, yo estudié comunicación y al poquito andar de egresar de periodismo de la Universidad de Chile, me seguí interesando en temas científicos y lo conté de hecho en un programa hace 2 años atrás, que en el año 2010 fue el terremoto. Yo trabajaba en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y tenía relación con la gente de la geofísica que había publicado y entendido esa zona. Y al ver todo lo que pasó post terremoto del 2010 con el tsunami y toda la emergencia que hubo, fue que yo decidí trabajar en cómo conectar la ciencia enfocado en temas de riesgo con la sociedad. Entonces ahí después hice un magíster en esa área y después terminé haciendo el doctorado en transdisciplina, que tiene que ver justamente cómo conectamos a los distintos actores y visiones en procesos de este tipo. Entonces ese fue un poco el camino. Entonces lo que yo hice finalmente con mi pregrado fue considerarlo como una herramienta dentro de la mochila que uno carga de herramientas de la vida. Y claro, decidí no hacer periodismo, sino que dedicarme a entender cómo la comunicación es un elemento clave en temas de riesgo.
Sí, mira, yo revisando la web de SEGA y otros documentos más, habían un par de párrafos que me llaman mucho la atención y me gustaría que tú me reafirmaras o me confirmaras si efectivamente son así, porque lo que ustedes están haciendo es un poco pensando en que el avance científico y tecnológico remueve en cierto sentido los cimientos de la sociedad y nos obliga también a modificar nuestro comportamiento en función de esos avances. Y este tipo de investigaciones sociales que desarrollas tú con tu equipo nos permite conocer esos impactos de la ciencia en el entramado social. Y me imagino que tú te ubicas justo en esa intersección, digamos, de poder conectar ambas cosas y conectar también en este proyecto en particular el tema del riesgo volcánico, temáticas de género, o sea, hay una serie de cosas que están involucradas en ese concepto.
Sí, que ahí justamente, bueno, un poco relacionado con el bloque anterior, hay un punto en la historia de la humanidad cuando vemos que el conocimiento científico, por ejemplo, puede ser usado en contra de la humanidad, ¿cierto? Con el caso de las guerras mundiales, ahí se quiebra un poco el paradigma de la ciencia. Y empezamos a pensar y tomar consideración de qué estamos haciendo cuando hacemos ciencia. Ahí se genera como un quiebre, y en ese sentido, una idea fuerza clave es que la información o el conocimiento científico que se genera no es suficiente para, por ejemplo, construir comunidades resilientes en el contexto, por ejemplo, de volcanismo activo. O sea, tener la descripción, a pesar de que, por supuesto, es súper valiosa, la comprensión de los sistemas volcánicos, la comprensión de la mirada de la geología, la geofísica, es fundamental, no es suficiente. Entonces, yo justamente he tratado de mi quehacer profesional conectar con la otra área, porque ya si ponemos sobre es lo mismo, el típico ejemplo que yo saco es que, y que lo explico a veces con los estudiantes, que si todos sabemos que fumar genera un daño y una afectación física, igual la gente fuma. Entonces no es suficiente tener la información. Necesitamos conectar los otros conocimientos, y eso implica que desde la ciencia tenemos que dejar espacio para que integremos otras disciplinas, y al final es una cosa casi que de poder, porque es como, ok, tenemos una información, pero sí o sí es relevante la visión de la sociedad, el cómo se utilizan los planes de mitigación, etc.
Sofía, te quería pedir ahora que, centrado en el proyecto que comentábamos de antes, si pudieras describir un poquito más el contexto en el que se da ese proyecto, pensando en que tú decías es una zona que está en la Araucanía, y se trabaja con comunidades locales que tienen sus conocimientos, su forma de hacer las cosas en general, es un proyecto que tiene perspectiva de género, se trabaja esencialmente con mujeres. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cuál es el contexto, digamos, en el que se desarrolla?
Sí, entonces hablamos de que esto es, ubiquémoslo en la región de la Araucanía, ¿cierto? Estamos en la región de la Araucanía, acá hay varios volcanes activos. Dentro de eso y dentro del geoparque Cuchalcurá viven, digamos, 6 volcanes activos. Y por supuesto que eso demanda una integración, sí o sí. Ese es el contexto. Hay volcanismo activo, hay erupciones recientes como el Yaima del 2015, creo que fue, o el Lonquimay, que fue en el 80 y al fines del 80, son erupciones que marcan la memoria de quienes viven en ese territorio. Y entonces ese es el contexto. Por otra parte, si hablamos de no de erupciones en específico, pero si hablamos de situaciones de emergencia, cuando ocurre una emergencia, lo que hace la emergencia es que amplifica las desigualdades previas. Entonces, no es que, por ejemplo, una erupción decida afectar más a las mujeres, sino que socialmente estamos organizados de una forma en que las mujeres hay desigualdades. Y eso no lo vamos a discutir acá porque está, como sabemos que es así. Y esta guía, entonces, justamente intenta disminuir esa brecha. ¿Por qué? Porque sabemos que si hubiese una potencial erupción en uno de esos 6 volcanes activos del geoparque, potencialmente las mujeres seríamos las más afectadas. Entonces, ¿por qué jóvenes? Porque las jóvenes también, o sea, no siempre participan las jóvenes y los niños y niñas en procesos de este tipo. Tendemos a pensar, a dejarlos fuera de la discusión. Entonces, se busca integrar a las jóvenes y el material que nosotros construimos con ellas es un material que entrega información sobre el conocimiento local, sobre el conocimiento geológico, cuáles son las características de cada volcán, pero también sobre cómo, qué hacer si ocurre una erupción. Y ese fue un punto clave que integra la guía.
Y sobre eso quería consultarte, porque yo conozco, me he topado en terreno con las personas con las que tú trabajas, las geólogas del Senagiomín y otra gente. Y quería preguntarte cuál ha sido el impacto en esas jóvenes mujeres de ver profesionales como tú, como estas otras colegas geólogas, haciendo estos cursos y capacitándolas y enseñándoles. ¿Esperan ustedes encontrar, plantar una semilla de repente en ellas también?
Yo creo que de todas maneras. Porque también hay una brecha de mujeres en temas asociados a la ciencia, ¿cierto? Esa es una brecha. Lo otro es que hay un tema también súper como validado, que es cuál es el efecto de tener líderes. Entonces, tener mujeres líderes en el proyecto somos todas mujeres. Y durante el entramado del año pasado de talleres, del campamento, las jóvenes voluntarias, o sea, participantes del proyecto, que fueron 30 de las 7 comunas, ellas vieron a otras mujeres que pasaron por distintas etapas, de distintas edades, porque no, la más joven de nuestro grupo tenía 15, más o menos, de los colegios, y de las voluntarias como 60. Entonces tenemos variedad generacional. Y nosotros vimos y también hemos ido comprendiendo su percepción. Entonces y aplicamos un cuestionario al principio y después hicimos otro cuestionario al final del campamento. Entonces ahí vimos, por ejemplo, que la visión de las jóvenes al principio era que la ciencia estaba hecha por hombres, a pesar de que nosotros no resistimos a esa figura, pero eran hombres con algo muy aislado, principalmente asociado a como casi que a un delantal blanco, que pensamos que puede que no sea, pero sigue pasando. Y ahora nosotros, cuando preguntamos el cuestionario final, era súper cercano, era mujeres, jóvenes, como entusiastas, alegres. Entonces yo creo que de todas maneras el proyecto tiene un impacto profundo en quienes participaron, y nosotros lo vemos porque ahora estaban así muy entusiastas de poder recibir su guía. Y lo otro es que en la construcción de la guía nosotros incluimos su visión, entonces que ellas vean materializada su aporte en la guía. También fue algo que va a perdurar y que ojalá que se vinculen a distintas áreas asociadas a riesgo volcánico. No solo geología, sino también ciencias sociales, geofísica, etcétera.
Oye, hay un... claramente Chile, ya lo hemos repetido mil veces, es un país que está muy expuesto a eventos naturales de distinto tipo, y obviamente los volcanes, pensando que nuestro territorio tiene más de 90 volcanes activos. Y en particular tú mencionabas que había más de 10 en la Araucanía, creo que ese es más o menos el número. Entonces aquí hay un proyecto que es de ciencia, que involucra volcanes e incluye temáticas de género, de riesgo volcánico. ¿Cómo lo hacen ustedes metodológicamente para poder reunir cada una de esos elementos en una guía coherente y entendible?
Claro, ahí yo creo que hay varias formas. La forma en que nosotros ocupamos es el abordaje metodológico de la guía. Es una metodología transdisciplinar. ¿Y eso qué implica? Que nosotros ampliamos el área de especialistas. O sea, partimos de la base de que una guía volcanológica no lo hacen solo geólogas. Entonces también se abre a otras áreas disciplinares. Entonces entra, por ejemplo, alguien de diseño, entra alguien de pedagogía, entra alguien de comunicación, de psicología. Entonces se amplía la mirada disciplinar. Y después nosotros integramos a las jóvenes con su visión, entonces integras actores sociales en el proceso. Decir, oye, ¿qué significa vivir al lado de un volcán activo? ¿Te acuerdas de cuándo fue la última erupción? ¿Dónde estaba yo? Y ahí vamos armando este contenido. Pero metodológicamente ese es el área, esa es la palabra que nosotros utilizamos, y eso, bueno, mi doctorado fue en eso, en transdisciplina. Entonces, para eso ocupamos metodologías específicas, para poder ir mezclando esto y que tenga justamente coherencia al final y que todos sintamos que logramos generar un producto donde se mezclan y no hay una línea muy marcada irremediablemente. Nosotros, por ejemplo, hicimos una distinción. Pusimos, porque primero teníamos toda la guía lista y después dijimos, ¿cómo visibilizamos el conocimiento local? Y pusimos íconos. Entonces tú, si uno abre la guía, que está disponible en la página siguiendogigantes.cl, si uno abre la guía, va a ver donde hay un icono de conocimiento local y un icono de conocimiento científico. Científico entendiendo ciencias sociales y ciencia geológica, en este caso, ciencias de la Tierra. Y ahí uno ve cómo se va mezclando. A su vez, visibilizamos la visión de las jóvenes también en páginas específicas. Queríamos mostrar el liderazgo de mujeres, mostramos actividades que mujeres propusieron para visitar el geoparque. Entonces, con acciones concretas, alojadas en este paraguas, que llamamos paraguas transdisciplinar, logramos construir la guía.
Súper. En el siguiente bloque queremos profundizar un poquito más en temas de género. Ojalá que poder tener un poco más de ejemplos también. Y vamos a seguir dando el dato. Tú dijiste siguiendogigantes.cl.
Sí.
Para poder descargar la guía. Así que esa información la vamos a dar después en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el tercer bloque. Ya estamos de vuelta en el tercer bloque conversando con Sofía Vargas Pallera sobre esta guía volcanológica que ya se estrenó, ya se lanzó, que habla sobre riesgo volcánico, sobre historia, patrimonio, reúne una diversidad de cosas. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el componente de género, de igualdad de género. Porque bueno, la Organización Panamericana de la Salud dice que las mujeres y las niñas son poderosas agentes de cambio y también manifiesta que las mujeres son las primeras en preparar a sus familias ante un desastre y reintegrar a sus comunidades y reintegrar y contribuir al reintegro de las comunidades a las distintas actividades diarias. En este sentido, esta guía vulcanológica contribuye a ese fin. Entonces me gustaría que pudieras a lo mejor describirnos algunos ejemplos concretos de cómo se manifiesta la desigualdad en estas materias, especialmente en una zona de riesgo volcánico como la Araucanía.
Ahí, bueno, gracias por la pregunta. Hay harta información todavía que no tenemos. Eso es, o sea, en términos de género y el impacto, por ejemplo, de cómo afecta una erupción volcánica dependiendo de la edad, del género, no hay información, tanta información disponible. Entonces hay un área para investigar así fértil, digamos. Con la información que tenemos, y como lo mencionaba en el bloque anterior, si sacando las particularidades de una erupción volcánica, lo que sabemos es que, claro, están todas las brechas sociales asociadas a que cuando hay una erupción o hay un evento de emergencia se amplifican. Hay sí como varios estudios donde hablan, por ejemplo, que si hay una, en casos asociados como Europa o Asia, que en el caso de una emergencia son las mujeres las que más mueren, por ejemplo. O cuando hay post-emergencia y tenemos que cambiarnos de ciudad, por ejemplo, o vivir en refugios por un tiempo, también se exacerba las brechas que tenemos antes. Entonces, las mujeres estamos más expuestas a esas situaciones. Entonces, lo que nosotros... Bueno, y lo otro está el tema de las mujeres, cuán visibles son los liderazgos femeninos en las temáticas. Tanto en los territorios, como el liderazgo femenino en el territorio, el conocimiento indígena, el conocimiento de científicas asociadas a volcanismo activo. Entonces, son distintos tipos de brechas que nosotros trabajamos y que claramente es un pequeño aporte a la problemática compleja que hay, pero que nosotros al menos vimos que con estas 60 jóvenes, o sea, 60 voluntarias, participantes del proyecto, pudimos ver ese cambio, de cómo cambia la visión de estoy acostumbrada a que esto me lo diga una persona, pero ahora sé que pueden ser mujeres, que respeta mi visión, que efectivamente no estoy en condiciones parecidas a un hombre si hay una emergencia. Y no ha sido fácil. Y lo comentábamos también en el bloque anterior que nos pasó con una publicación, que cuando se visibiliza este trabajo de la guía volcanológica, en un medio específico, salieron varios comentarios diciendo como ahora los volcanes son machistas. Evidentemente no es el punto. Si hay una erupción, por supuesto que afecta originariamente a todos por igual. La ceniza, la lava, el ar que es clave en Chile, todo esto, hay que buscar qué significa el ar porque es una amenaza importante. Un ar no va a definir si es hombre o mujer y a quién afecta. Lo que pasa es que socialmente hay injusticias o hay desigualdades que en el caso de emergencias, como si ocurriera un ar por producto de una erupción volcánica, afectaría más finalmente a las mujeres.
Y Claro, ese es un tema importante, ¿no es cierto?, el género. ¿Cuáles son las otras brechas que tú has visto en comunicación científica en Chile que has podido ver, digamos, haciendo este trabajo y otros que has realizado?
Yo creo que una de las principales brechas es el no sentarnos todos en una misma mesa. Es como trabajar de forma aislada y que la comunicación de la ciencia en general viene al final de los procesos. Y, ¿qué sería ideal? Es que la comunicación va desde el comienzo de cada proyecto. Entonces, yo creo que la primera brecha es desestimar el valor que tiene la comunicación. Porque la comunicación se ve, incluso uno lo ve como cómo se distribuyen los fondos en Chile, que se considera muy menor el impacto. Y desestimar el rol de la comunicación es el primer como gap o brecha brutal que hay. Y lo otro es que cada disciplina también, como o personas que hacemos ciencia, también ven a la comunicación así como, bueno, voy a dejar un presupuesto chiquitito para que me hagan un folleto. Y la comunicación, esa es comunicación, sí, pero es una comunicación lineal, jerárquica, que no funciona en caso de... Si nosotros queremos comunicar implica entrelazarnos. Es como, yo ocupo siempre como tejer, tú vas tejiendo las cosas. Y son procesos lentos, no es que yo vaya un día a la región de la Araucanía y exponga los peligros volcánicos y voy a tener un cambio en toda la sociedad que dice, ay, si la Sofía tiene razón, voy a hacer esto. No tiene esa lógica. La lógica es escuchar al otro, escuchar a la otra persona, ir de a poco comprendiendo las distintas visiones y ahí la comunicación se pone al servicio de ese proceso. Pero tiene que estar desde el comienzo.
Oye, eso que tú dices a mí me hace mucho sentido como periodista, porque claro, muchas veces la comunicación se asume como algo que ocurre al final. Es como que se desarrolla el proyecto completo y al final hay que redactar un comunicado y mandarlo a la prensa. Pero lo que tú haces y lo que nos estás contando es muy importante, porque el proceso mismo del desarrollo de la guía, o sea, ya les tomó un año ya. O sea, es un proceso largo de vínculo entre la perspectiva científica con la perspectiva de la sociedad, por lo tanto, y también eso involucra fondos, involucra viajes a terreno, involucra todo un trabajo, digamos, que es muy concienzudo y que es muy, muy detallado. Y eso es comunicación. Y a mí me llama mucho la atención, y esa era, lo quería conectar con la siguiente pregunta, era, ¿cómo lo ves tú en el extranjero? ¿Y cuáles son las brechas que tú ves? Porque... Tú sacaste ahora recientemente un doctorado en Suiza, me imagino que habrás visto el escenario afuera. ¿Cómo lo ves afuera? ¿Qué cosas están haciendo bien y qué cosas Chile debería poner atención?
Sí, ahí el... A ver, una cosa es claro, la comunicación y la otra es cómo nos mezclamos. Que yo creo que ese también es como un problema, como que no querer mezclarnos tanto disciplinarmente o con la persona de otra universidad o con la gente que no necesariamente está vinculada al conocimiento científico. A través de mi experiencia con el doctorado y particularmente en Suiza y particularmente en transdisciplina, en el laboratorio de transdisciplina del ETH, lo que yo aprendí, así como mi mejor aprendizaje fue, uno, que no podemos extrapolar, por supuesto, lo que funciona afuera con lo que funciona acá. Los abordajes transdisciplinarios implican 100% un abordaje local. Entonces, pero lo que sí es que lo que yo vi afuera y que me llama la atención y creo que hay que apuntar a esa dirección es vincularnos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la universidad debiera vincularse mayormente con el Estado. El Estado también tiene necesidades que se conectan con el mundo privado y con la sociedad. Entonces, ese cruce entre que hay problemas sociales, hay un Estado, hay instituciones privadas, están las universidades, esa mezcla y trabajar en conjunto de una forma transdisciplinaria es lo que yo aprendí en estos años y creo que es una buena forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no nos conectamos socialmente, las soluciones de la universidad no son eficientes, no son reales. Nosotros podemos pensar en soluciones, pero muchas veces ni siquiera es el problema. O sea, tenemos que cuestionarnos cuáles son los problemas primero. Lo otro es que este ejemplo, esta guía volcanológica, que ojalá todos descarguen y todas descarguen, es un ejemplo de eso. Nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a la Universidad de Chile, trabajo acá en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero hay otra compañera que trabaja en una empresa, que es Exterrae. El que también tiene conocimiento sobre volcanismo, riesgo, está Sernagio Min, que tiene todo el aparataje y todo el especialista, mujeres muy buenas en la zona, en la de la Araucanía. Está la misma comunidad que integramos. Entonces, esta guía es un esfuerzo privado, público, a través de universidades también y a través de las mismas personas como actores sociales que participan. Y esa mezcla es lo que yo encuentro que podríamos utilizar más para problemas, sobre todo, que enfrentamos en Chile, que son todos bien complejos igual.
Yo veo, así como trabajando en investigación hace un tiempo, que el problema o digamos los problemas ligados a la comunicación científica eficiente, correcta, se dan en todas partes, ¿no es cierto? No solo acá en Chile, como tú describías, y que este tipo de soluciones, como esta guía, por ejemplo, se están intentando hacer en otras partes también, ¿no? Es digamos, un problema abierto aún, ¿no? No hay una forma correcta de hacerlo todavía.
Claro, no, porque no hay una fórmula para ni para resolver problemas, ni para, al final, porque este es el tercer libro en que yo participo, asociado a temáticas de ciencias de la Tierra. Lo que yo he ido aprendiendo en este ejercicio de hacer libros con las personas es que efectivamente no hay, siempre uno aprende algo nuevo, y lo otro, que no hay un acercamiento, o sea, no hay una solución, pero en la integración, ese es un primer paso. Entonces, para el libro que hicimos hace 2 años, que era sobre agua subterránea, también integramos actores. Pero aprendí yo ahí que no, teníamos que entregar, sí o sí era importante un actor que nos había quedado fuera, que era, por ejemplo, la empresa privada. Y ahí, ese primer paso, yo creo que es un buen como herramienta, claro, que uno tiene en la mochila, pero ahí lo que sale en el proceso va a ser muy particular de cada problema, o de cada territorio, o de cada problema, no un problema en sí, sino que la situación a la que nos enfrentamos.
Sofía, para ir cerrando, bueno, tú nos contabas, que a mí se me olvidó mencionarlo al principio de la entrevista, pero tú también eres investigadora de un centro que se llama SPEL, que es Space and Planetary Exploration Laboratory, que está ubicado en Ingeniería Eléctrica. Entonces, tú estás trabajando con ingenieros eléctricos, estás en el SEGA, estás también con tu oficina en el Departamento de Geología. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo actual, que parece que es muy diverso y que abarca distintas áreas.
Claro, no es muy, muy distinto, vamos a ver, que lo que estoy haciendo en el SPEL particularmente ahora es que estamos montando una red de medición de aerosoles. Una red que, la particularidad, que por eso que yo estoy ahí, es que estamos transformando una medición en la región metropolitana, que podría ser solo científica, a una red de medición ciudadana ambiental. Entonces, mi rol ahí es justamente conectar actores, que es muy parecido a lo de la guía. Cuando hablamos de peligro volcánico, hay cosas que no conocemos, como el LAR. Es un concepto clave que en general no se conoce. Cuando hablamos de medición de aerosoles, hicimos un cuestionario, una encuesta. En general, por ejemplo, los aerosoles se asocian a un spray, como el desodorante ambiental, el desodorante humano. Pero los aerosoles son todo lo que está casi en suspensión, todas las partículas que están en suspensión. Por ejemplo, si hay una erupción volcánica, la ceniza es un aerosol. Si manejamos en un auto, el auto genera aerosoles. Nosotros, si caminamos por un lugar en polvo, genera aerosol. Entonces, hay información que hay que levantar, hay que conectar actores. Y lo que estoy haciendo yo particularmente en el SPEL ahora es poder formar esta red ciudadana de medición de aerosoles. Y que aprovecho a invitarles también, que estamos justo en la fase de convocatoria de voluntarios y voluntarias, para poder cada uno instalar en su casa un fotómetro, que es un instrumento construido 100% por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, y que van a poner en sus techos, y que van a medir durante un mes estas partículas. Y ahí volvemos a conectar a lo que hablamos. Por ejemplo, no sabemos cómo se comportan los aerosoles. Entonces, desde la mirada de la geofísica, se quiere entender cuál es la dinámica de estos aerosoles. ¿Por qué impactan en el medio ambiente? ¿Impactan en la salud de las personas? Esa es la pregunta de la geofísica, pero la geofísica no puede construir disciplinarmente instrumentos de medición. Entonces, ¿qué hace? Conversa con ingeniería eléctrica, y ahí se mete otra disciplina. Después dicen, oye, ya, construimos 50 instrumentos, pero no podemos teletransportar, sino que necesitamos a otros actores, y ahí se conecta la parte que yo hago, la componente social, la parte humana. Entonces, se empieza a formar interdisciplinariamente un grupo. Y después decimos, necesitamos a la sociedad, y cada persona se va a llevar un instrumento. Entonces, también es un ejercicio, un ejemplo de cómo vinculamos la ciencia con la sociedad.
Sofía, tú nos dijiste siguiendogigantes.cl. Ese sí. Es el sitio web para que todos escuchen siguiendogigantes.cl, y se ingresen a la página web y puedan descargar la guía, donde ahí aparece toda la explicación y fundamentación. Y tú también nos mencionabas que tenías otros trabajos editoriales. Me acuerdo La travesía del agua, creo que se llamaba ese, sí, ese otro libro, que lo trabajaste con Matías Taucare, y me imagino también otros materiales más.
Sí, hay el primer libro que hicimos de esta, con este sistema metodológico y que nos encanta, que es hablar con muchas personas y mezclarnos todos, fue primero, se llama Chile que hay bajo nuestros pies, que es un financiamiento de Fondart, y está también chilebajonuestrospies.cl. Agua, una travesía infinita, que también está disponible online, que es sobre agua subterránea y escasez hídrica. Y el tercero es este, Siguiendo Gigantes, que está disponible desde el martes a través de su página web para que todas puedan tener acceso, y todos, por supuesto, y bajarlo en su celular y puedan recorrer el Geoparque UNESCO Cultural Curado de una forma más segura y más amable
también. Fantástico. Y también tienen Instagram.
Sí.
@ Siguiendo Gigantes. Así, exacto, que... En el Departamento de Geología siempre está reposteando todas estas informaciones, y así que los invitamos a todos a que puedan ingresar a las redes sociales y también a la página web. Espero, chiquillos, que tengan sus recomendaciones listas, porque después viene el cuarto y último bloque, donde recomendamos películas y eventos, acontecimientos, exposiciones, etcétera, etcétera. Así que acompáñenos en el cuarto y último bloque.
Los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque ay, qué dolería si tú ya no estuvieras. Al despertar, ¿y qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber. Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar. Mejor otro que no me haga sufrir más, pero contigo me siento bien casi siempre, aunque no hoy ni ayer. ¿Qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber, y estamos tan cerca, no sé qué hacer.
Estamos de vuelta en el cuarto y último bloque, donde siempre nosotros saludamos a nuestras radios amigas, a Radio Placeres 87.7, que transmite Rocadicto los días domingo, y la radio Talcahuano de Talcahuano, que lo transmite en el 103.7 FM en directo los miércoles a las 4 de la tarde, igual que la radio Universidad de Chile. Los invitamos también a que puedan seguirnos en las redes sociales. Como ustedes saben, este programa es un programa de los departamentos de geología, de geofísica de la Universidad de Chile, departamentos que tienen sus redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, X, ¿ya? Y también rocadictos, arroba rocadictos. Este es el bloque de las recomendaciones, el espacio donde conductor, panelista e invitado e invitada dan sus recomendaciones de películas, de eventos, de exposiciones, lo que sea. Así que espacio abierto, Daniel.
Claro, puedo partir yo con una recomendación. Es una recomendación para hoy mismo. Es una jornada de observación y patrimonio astronómico en el bosque. Dice la historia que en la década de 1910 los terrenos donde hoy se ubica la base aérea del bosque alojaron uno de los mayores proyectos astronómicos nacionales, dando paso a lo que hoy es el Observatorio del Cerro Calán. Y de hecho en el bosque, en la comuna del bosque, quedó como testamento, digamos, la estación de metro observatorio que se encuentra ahí por esa razón. El día de hoy, miércoles 20 de marzo, a las 19:30 comienza un evento especial organizado por el Centro Cívico Cultural del Bosque, con una charla que se llama Del Bosque al Desierto de Atacama, un breve recorrido por el pasado y el futuro de la astronomía en Chile. Luego también cuenta con una observación astronómica que se hará ahí mismo, así que todos invitados para allá, al Centro Cívico del Bosque, a las 19:30 de hoy.
Fantástico, Daniel, muchas gracias por tu recomendación. Sofía, cuéntanos, ¿qué recomendación tienes tú?
Sí, mi recomendación son dos asociadas al motivo por el que me invitaron. El primero es invitarles a todas y a todos quienes viven en la región de la Araucanía a ser parte de los lanzamientos territoriales que se van a hacer desde esta semana. Las siguientes próximas 3-4 semanas vamos a estar en las 7 comunas que componen el Geoparque Cuchalcurá haciendo una actividad abierta donde se van a distribuir ejemplares de la guía, y también vamos a conversar un poco de las temáticas que hemos estado conversando hoy. Así que la invitación uno es a sumarse a esos lanzamientos territoriales, y la segunda es que sigan las redes sociales y la página web del Geoparque, el Geoparque UNESCO Cuchalcurá, que su web es cuchalcurá.cl, porque en el Geoparque, yo al menos nací en la región metropolitana, no he tenido muchas posibilidades de recorrer todo el país, y con el poco conocimiento que de otras regiones, considero que esta zona, la del Geoparque Cuchalcurá, es increíble. Y esa belleza geológica, territorial, patrimonial, lo rescata justamente el Geoparque UNESCO. Entonces, invitarles a visitar la página web, ahí aparecen las descripciones de flora y fauna del geoparque, se describen los 100 geositios que están específicamente determinados ahora y que están en la página web. Así que la invitación es a revisar la página web del geoparque, que es escuchalcura.cl, conocer el geoparque, conocer los geositios, descargar la guía y ojalá visitar el geoparque.
Fantástico. Bueno, solamente me gustaría mencionar que el geoparque Cuchalcurá incluye a las comunas de Melipeuco, Vilcún, Curacautín, Lonquimay, Curarrehue, Lautaro y Cunco. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Fantástico. Oye, y además si te gustaría, me gustaría que pudieras mencionar a la gente que participa, a tus socias del proyecto.
Sí, ahí ha sido un trabajo maravilloso, la verdad, que hemos hecho con mis compañeras. Partimos la idea con Carolina Geofroy, egresada de Geología, geóloga que trabaja en temas de peligro volcánico, y también María Angélica Contreras, que trabaja en Cerna Geomín, Gabriela Pedreros, que también trabaja en Cerna Geomín, y que esta alianza, Carolina Geofroy, Exterrae, Cerna Geomín con María Angélica y con Gaby, yo desde la Universidad de Chile, permitió sumar a más personas. Y ahí sumamos a varias, que yo, si empiezo a mencionarlas, se nos van a quedar algunas fuera, pero al menos nosotras cuatro tuvimos la posibilidad de armar este grupo, que somos 60, entonces no las puedo mencionar, pero sí estamos todas mencionadas en la guía y en la página web, para que ahí, si tienes más interés en cómo se conforman estos grupos, puedan revisarlo.
Fantástico. Hay una frase que me acordé, que es muy representativa del trabajo que estás desarrollando, porque dice algo así como: si quieres avanzar rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, tienes que ir acompañado. Así que ese es un mensaje que me acordé y que me parece interesante. Oye, yo también quisiera hacer una recomendación. Yo siempre me gusta recomendar películas y de repente libros. Vi el documental de Netflix que lo estrenaron hace poquito, Ara San Juan, el submarino que desapareció, que es una miniserie documental de 8 capítulos que indaga en la desaparición de un submarino militar argentino que se hundió en el Atlántico Sur a la altura de Comodoro Rivadavia en el año 2017 con 44 personas a bordo. Es una historia muy interesante, muy conmovedora, que incluye entrevistas con expertos y familiares y obviamente también tiene un componente político. Así que es una recomendación que está en Netflix para que todas la puedan ver y que también, si ven ese documental, también dense una vuelta por el documental de Nisman, El fiscal, la presidenta y el espía, que es un documental un poco más antiguo, de hace ya creo que 5 años, que indaga sobre la muerte del famoso fiscal Nisman en torno a la investigación del atentado de la AMIA, de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Así que una cosa me llevó a la otra, así que esas dos recomendaciones las tengo y las dos están en Netflix, ¿ya? Así que, chiquillos, muchas gracias por estar, muchas gracias, Daniel, por participar el día de hoy.
No, gracias a ti también, Rodrigo, y a Sofía por visitarnos el día de hoy.
Por supuesto, así que muchas gracias, Sofía, te deseamos la mejor de las suertes en tus proyectos y esperamos que el 2024 sea tan fantástico como el 2020.
Muchas gracias por la invitación y gracias a todos y todas por escucharnos.
Muchas gracias, Magdalena, también por estar en el Switch, como siempre, y un saludo a nuestros auditores. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.